Ingresos brutos mensuales perciben algunos funcionarios del Congreso. Se trata de más de 130 trabajadores que reciben remuneraciones millonarias, montos que incluso superan el sueldo del presidente de la República, Gabriel Boric. De acuerdo con una investigación de BioBio Chile, 62 funcionarios del Senado, 53 de la Cámara de Diputados y 20 de la Biblioteca del Congreso Nacional reciben mensualmente sueldos superiores a los 8 millones de pesos. Frente a estos supersueldos, el senador de Renovación Nacional y presidente del Senado, Manuel José Osandón, anunció una ofensiva legal. Al respecto, fue el pasado martes cuando el gobierno ingresó el proyecto de supersueldos, un hecho que generó molestia a la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional, quienes acusaron que fueron vendidos por el presidente Gabriel Boric. Desde FEDACON, la presidenta Elizabeth Cangas fue crítica ante la iniciativa y sostuvo que es un proyecto que no tiene diagnóstico. Por otro lado, el senador Frente Amplista, Juan Ignacio Latorre, valoró la iniciativa del presidente del Senado y advirtió que es una discusión necesaria.
Creo que es importante enfrentar este problema, discutirlo, generar diálogo obviamente con las federaciones de trabajadores y trabajadoras del Congreso, pero que exista voluntad política de todas las partes para una adecuada tramitación.
Asimismo afirmó que espera que se entregue prioridad en los últimos dos meses de gobierno, sino que el proyecto continúe en manos del presidente electo José Antonio Kast. Por el contrario, el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, el de Erika Edo, sostuvo que la iniciativa de Osandón llega absolutamente a destiempo y afirmó que será un tema que abordará la próxima legislatura.
Es un proyecto que llega absolutamente a destiempo. Es improbable que se vea durante esta legislatura. Hay que regular el tema de los altos sueldos en el Parlamento, pero hay que hacerlo dialogando con los trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, el senador Manuel José Osandón enfatizó que este es un proyecto que no toca a ningún funcionario. Aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un Congreso con sustentabilidad en el futuro. En tanto, llamó al Senado a apoyar el proyecto y recalcó que la rebaja de sueldos no perjudicará a nadie.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con las noticias, y fueron hallados culpables de robo con homicidio los cuatro venezolanos que dieron muerte a dos agricultores de Mayúa en el 2024. Roberto Rojas con más detalles.
Este sábado se conoció en tribunales de Rancagua el veredicto final del juicio que se llevó a cabo en contra de cuatro imputados de nacionalidad venezolana por el delito de homicidio, en contra de Francisco Mora y Raúl Cid, agricultores de la comuna de Mayoa, los que en enero del 2024, cuando viajaban desde Santiago hasta su domicilio, fueron interceptados por los cuatro sujetos que con armas de fuego les robaron y dieron muerte. Los imputados fueron encontrados culpables y serán condenados. El fiscal Francisco Caballero comentó detalles de la audiencia y los delitos atribuidos.
Los imputados han sido condenados por un delito de robo con homicidio y lesiones graves. Fueron además condenados por un delito de receptación de vehículo motorizado y además condenados por un delito de porte de arma de fuego con número de serie borrado. Un arma de fuego está prohibida. Los cuatro imputados fueron condenados en calidad de autores de todos los delitos y el Ministerio Público solicitó para ellos una pena de presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidios múltiples, de 5 años por la receptación y de 5 años por el porte de arma.
Las familias de Raúl Cid y Francisco Moya asistieron a la audiencia afectados de oír nuevamente los detalles de cómo fueron asesinados sus familiares. Marisela Garay, nuera de Francisco Moya, comentó la sensación de conocer el veredicto.
Mucho sentimiento encontrado, es fuerte, pero estamos contentos. y que paguen acá en Chile. Eso es lo que más pedimos, acá donde cometieron, y que ya no hagan más daño, porque en realidad el daño que causaron fue grande. Yo creo que la cadena perpetua. Sé que es duro todo esto, no nos van a devolver, pero sé que ellos ya no, encerrados, ya no van a causar daño. No van a dañar más familias.
Para el 27 de enero, entonces, paradójicamente, misma fecha del homicidio, se conocerá la cuantía en años de la condena. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Sin resultados, continúa la búsqueda del cuerpo de Julia Tuñil en su casa de Máfil, región de Los Ríos. En prisión preventiva quedó el imputado por el femicidio no íntimo de una educadora de párvulos en Florida, región del Bío Bío. Sigue en combate el incendio forestal que mantiene en alerta roja a la comuna de Coronel en la región del Bío Bío. Fueron hallados culpables de robo con homicidio de los 4 venezolanos que dieron muerte a 2 agricultores en Mayúa en 2024. Y continúan las tensiones en el oficialismo luego del veredicto del caso Gatica, mientras el socialismo democrático hace un llamado a la autocrítica, el Frente Amplio y el Partido Comunista aseguran que hay diferencias irrenunciables. El presidente electo, José Antonio Kast, y su equipo definen los últimos nombres de los ministros que llegarán a la moneda el próximo 11 de marzo. Exactamente, son las 2 de la tarde con 6 minutos.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura Fonasa e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Continuamos revisando las noticias a esta hora en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos mantener el contacto permanente a través de la radio. Apunte, el teléfono es el más 5665-222-7680. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, llegará a Chiloé para poder firmar convenios con 3 comunas del archipiélago. Esto con el fin de poder impulsar el emprendimiento, el turismo y las nuevas iniciativas de colaboración cultural y productiva. Los detalles los tiene Hans Barros.
Entre el 18 y 20 de enero se realizará en Chiloé una gira orientada a concretar convenios de colaboración entre Ñuñoa y las comunas de Chonchi, Ancud y Dalcahue, todo esto con el objetivo de fortalecer el emprendimiento, el turismo y el intercambio cultural entre territorios urbanos y rurales. En la gira participará el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien explicó a la radio que la iniciativa da continuidad al proyecto Chiloé Day, actividad realizada en 2025 en la plaza de su comuna y que reunió a más de 50 emprendimientos chilotes y cientos de visitantes.
Por lo tanto, con los alcaldes, particularmente de Chonchi, de Dalcahue y de Ancud, digamos, de hacer de esto, que fue un evento algo permanente, y la celebración de los convenios tiene que ver con eso, porque haya un modelo de cooperación técnica que termine todos los años con un Chiloé Day más grande acá en Ñuñoa, en Santiago, que sean eventos que van creciendo y que tengamos una estrategia de apoyo a emprendedores de Chiloé a partir de nuestro hub de emprendimiento de Ñuñoa, que permita ir desarrollando actividades durante todo el año, que nos permita a nosotros llevar turistas a Chiloé.
Los convenios contemplan cooperación técnica, apertura de canales de comercialización para productos del archipiélago, intercambio en gestión local y articulación turística. Sichel afirmó que el objetivo es generar beneficios concretos para emprendedores capitalinos y chilotes.
Y acá lo que estamos haciendo es trabajando con un plan concreto, con un carnet a carta ganto. O sea, están felices por el convenio, pero yo creo que a mí también me hace muy feliz poder ver cómo en realidad el centro de Chile y como una área importante, pero más rurales como Chonchi o Alcagüe o ciudades como Ancud, pueden trabajar en conjunto con Ñuñoa y podemos mejorar el emprendimiento, que es mi principal desafío. Cómo potenciamos a emprendedores y microemprendedores del país y pueden trabajar en conjunto, y aquí demostramos que lo bien.
Entre las medidas anunciadas destaca la creación de un circuito turístico para viajes de personas mayores desde Ñuñoa al archipiélago a partir de septiembre mediante cofinanciamiento municipal. Asimismo, la gira incluye la participación en el acto central del bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile, que se realizará este lunes en el Fuerte San Antonio, en Ancud. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Dalcahue presentó oficialmente una medalla conmemorativa del Bicentenario de Chiloé de 1826 a 2026, una pieza que destaca por su simbolismo histórico y la identidad cultural en el marco de los 200 años de la anexión del archipiélago a Chile. El diseño alude a la firma del Tratado de Tantauco, un hecho que selló la incorporación definitiva de Chiloé a la República y que marcó la transición desde el último bastión colonial español en Sudamérica hacia la vida republicana de nuestro país. El gestor cultural Héctor Contador, quien junto a Pablo Paredes y Francisco Pérez crearon la iniciativa, destacó él la relevancia de visibilizar el rol del territorio en la historia nacional.
En vista de que no habían otras intenciones, por lo menos de hacer algo en conjunto, ustedes muy gustosamente acogieron este diseño que pueden ver ahí. Obviamente, lo más representativo, obviamente, del Bicentenario es este tratado, el Tratado de Tantauco, que firma Ramón Freire con Antonio de Quintanilla. Por eso considerábamos que estas dos personas eran importantes que tuvieran en este trabajo. Creemos que es un trabajo significativo.
Con esta presentación, Dalcahue se convierte en la única comuna de la provincia que ha elaborado una medalla conmemorativa para el Bicentenario, reforzando de esta manera su interés en proyectar memoria, patrimonio e identidad hacia las nuevas generaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El senador Iván Moreira, en conversación con la radio, calificó de fome al gobierno del presidente Gabriel Boric en la región de Los Lagos. Esto luego de criticar una serie de nombramientos de personas sin experiencia en cargos públicos. Tras ello, sostuvo que el futuro mandatario, José Antonio Kast, tiene que sorprender positivamente sobre el manejo gubernamental en la zona. El senador señaló que se tiene que diferenciar el nuevo gobierno nombrando a gente que sí tenga un manejo político.
Ese lo vamos a sorprender tiene que ser en el sentido positivo, en el sentido que las personas que estén en distintos cargos hagan gestión. Yo siempre he dicho, esta región ha cometido muchos errores el gobierno, pero en la práctica también ha sido un gobierno muy fome. Yo diré, no ha habido alma. Uno ve que los cambios que ha tenido Puerto Montt, como que le faltó más vida al gobierno del presidente Boric aquí en la región de Los Lagos, y yo creo que eso tenemos que cambiarlo.
Sobre la ley Lafkenche, el senador afirmó que debe avanzar la propuesta normativa que han planteado parlamentarios, entre ellos son su par socialista Fidel Espinosa, que busca de forma normativa frenar, a su juicio, los abusos cometidos a través de esta ley. Con críticas a la falta de independencia económica de los gobiernos regionales en el país y la necesidad de refocalizar las labores de las delegaciones presidenciales regionales, la máxima autoridad de Los Lagos, Alejandro Santana, asumirá el próximo miércoles la presidencia de la Asociación de los Gobiernos Regionales de Chile. El gobernador Santana dijo que no comparte la visión del presidente Kast sobre que no se debe independizar el presupuesto de los GORES, afirmando que defenderá con la misma fuerza que en este mandato presidencial la descentralización.
futuro presidente Kast entiendo que quiere mantener las delegaciones. Yo en lo personal creo que hay que darle un rol más específico y medible a la delegación presidencial, porque las seremías tienen autonomía directa al ministerio. Yo voy a ser un defensor de la descentralización, de la defensa de las regiones, con la misma fuerza y misma energía que lo hice con el presidente Boric, lo voy a hacer con el futuro gobierno, porque esto trasciende la cercanía que uno pueda tener con un presidente.
Será el miércoles, en el Salón Azul, la concreción del cambio de mando de la Asociación de Gobernadores de Chile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Fueron 18 las clausuras a locales por operar sin patentes de alcoholes durante el año pasado en Puerto Montt. En marzo regirá la nueva ordenanza municipal que modifica los horarios de funcionamiento de los establecimientos que cuenten con este permiso. En este contexto, los vecinos de Puerto Montt reprocharon la nueva medida que reduce los horarios de funcionamiento de los establecimientos con estos permisos. Los detalles los tiene Javiera Díaz.
De estos 18 recintos clausurados, según informó la municipalidad, 7 fueron cerrados por decreto municipal y 11 correspondían a locales que estaban funcionando clandestinamente. La presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbanas y Rurales de Puerto Montt, Sara Marchand, manifestó estar de acuerdo con las fiscalizaciones, pero criticó la reducción horaria.
Hay que evaluarlo, porque resulta que si le quitamos horario a quienes están establecidos legalmente, va a proliferar más el clandestino, creo yo.
Desde el Consejo Municipal, el presidente de la Comisión de Seguridad, Sebastián Almonacid, mencionó que se debe procurar el respeto de las patentes y, a su vez, poder mantener un equilibrio de esta normativa con la actividad económica de la zona.
De lo que tenemos que procurarnos en el fondo es, por una parte, que se cumpla obviamente el respeto de las patentes, y por otro lado, que se mantenga igual un equilibrio respecto del cuidado y poder profundizar y que proliferen y que haya actividad económica también en Puerto Montt, y para eso tenemos que mantener ordenado.
Una de las reducciones horarias que contempla la nueva ordenanza municipal es el funcionamiento de botillerías de 9 a 12 de la noche en la semana, una hora menos en relación a lo que permite la ley, y el recorte horario del funcionamiento de hoteles y clubes sociales que fijan un horario de cierre a las 1 a.m. en la semana, mientras que lo permitido por la ley es hasta las 4 a.m. En el caso de bares y restaurantes nocturnos, esta nueva normativa acuerda un horario de cierre a las 2 de la madrugada, con extensión de una hora los sábados y festivos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Recordamos que los teléfonos de la radio están habilitados completamente también durante el transcurso de esta entrega informativa en el radiograma del mediodía. Recuerda que nuestro WhatsApp tiene número único y directo, el +56 65 222 76 80. A través de la aplicación puedes enviarnos videos, fotografías y bien compartirnos notas de audio. Al menos 6 empresas participaron en la visita técnica en terreno realizada a la iglesia de Maullín, Monumento Nacional. Esto en el marco del proyecto que va a permitir ejecutar obras de emergencia para la conservación de este inmueble patrimonial en la zona. El informe lo tiene Guido Miranda.
La inspección fue encabezada por Alonso Baineri, quien es el encargado de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales en la región de Los Lagos, quien explicó que las obras contemplan la estabilización de la estructura del templo, mejoras en la canalización exterior y el control de insectos que dañan la madera.
Esa es una licitación para obras de emergencia, para poder estabilizar el monumento histórico. O sea, estabilizar la estructura, canalizar mejor la agua y hacer un control de xilófagos y que aceleran cualquier tipo de daño en este tipo de monumentos que obviamente tienen una relevancia por su sistema constructivo basado en la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Siempre es complejo poder encontrar especialistas que puedan construir, que puedan intervenir este tipo de monumentos. Por suerte tiene un buen número, entonces tenemos harta esperanza de que podamos llevar esta licitación a cabo y se pueda ejecutar. Lo bueno es que vemos que hay oferentes con experiencia efectivamente en el patrimonio y que nos van a asegurar de que las obras se van a ejecutar de manera adecuada.
Bueno, Baineri también destacó la alta participación de empresas especializadas, pese a la complejidad, dijo, técnica, por cierto, de este tipo de intervenciones patrimoniales. Las obras se proyectan para iniciarse ya en febrero con el objeto de enfrentar precisamente el otoño e invierno en mejores condiciones y avanzar luego hacia una restauración integral. El proyecto considera una inversión de 90 millones de pesos financiada por el Consejo de Monumentos Nacionales a través del área de patrimonio en riesgo. Por su parte, el consejero regional por la provincia de Llanquihue, Rodrigo Arismendi, subrayó la importancia de este proceso de emergencia y recordó que existe un proyecto mayor presentado por el municipio a la espera de la respuesta de parte del ministerio para la etapa de diseño.
Bueno, es súper importante el proceso que está iniciando hoy día. También tengo noticias que llegaron 6 empresas interesadas en poder hacer este proyecto de emergencia para la iglesia. Es un proceso que fue mucho más rápido de lo esperado, de poder por lo menos sacar estos recursos que son 90 millones para el tema de emergencia. Pero yo también no me quedo en eso. Yo sigo trabajando porque hay un proyecto mayor que se presentó al municipio en enero del año pasado, el cual está esperando que el ministerio responda para poder empezar el proceso licitatorio para la etapa de diseño completa de la obra y después pasar a la construcción de lo que es la macro obra completa de la iglesia. Entonces, es un buen paso, sí, un super paso súper importante porque vamos a tener recursos para el fondo de emergencia, pero también tenemos que seguir empujando por el proyecto que es mayor para poder sacarlo adelante.
En tanto, la comunidad católica mostró su satisfacción por el trabajo que hasta ahora ha permitido avanzar en este proyecto. Sin embargo, consideran también necesario avanzar con las etapas que permitan restaurar el edificio patrimonial lo antes posible. Bio Bio, la radio.
Y en otro ámbito de la noticia, fue habilitada por primera vez la playa Winkler de Frutillar. Ahora son 9 los balnearios con salvavidas y resguardo para el baño en el lago Llanquihue. La playa Winkler contará con salvavidas de 12 a 20 horas, que estará a cargo de velar por la seguridad de quienes nadan en el lago, convirtiéndose en la última playa habilitada hasta ahora. Al respecto, el capitán de puerto de Puerto Varas, Claudio Villalobos, señaló que la cantidad de balnearios disponibles y con resguardo aumentó en un 20% en comparación a años anteriores.
No era una playa que usualmente se habilitara y se pasara por lo mismo inspección de la misma. Así que este año sin duda que se suma a todas las playas que de la cuenca del lago Llanquihue que se están habilitando y que están sumándose además a playas que cuentan con salvavidas, que es uno de los elementos primordiales.
La Armada cuenta con 3 unidades rápidas, al igual que botes y motos de agua para poder vigilar y fiscalizar en el lago Llanquihue, esto en el marco del plan del periodo estival.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La comunidad estudiantil del Jardín Infantil Junji Ceci Ositos, del sector Bosque Mar de Puerto Montt, está preocupada por el inminente término del comodato del recinto municipal donde está precisamente ubicado el establecimiento por más de 10 años. Franco Bustamante, buenas tardes, cuéntanos más.
Buenas tardes, Ana. La sede donde está situado actualmente el jardín, en calle Mirador del Bosque Norte, fue cedida por una junta de vecinos en 2014 y ahora ellos mismos están solicitando la infraestructura de regreso. Esto porque el Colegio Bosque Mar compró un sitio eriazo, al igual que el recinto que utilizaba esa organización vecinal, por lo que quedaron sin espacio. En ese escenario, la Municipalidad de Puerto Montt ofreció como alternativa que el jardín se ha trasladado a una sede en el sector Llanos de Tenglo y los vecinos puedan recuperar el recinto que ocupa. El problema es que dicha propuesta complica a la comunidad estudiantil por la falta de locomoción y la capacidad del lugar, sumado a que ya está siendo ocupado. De hecho, ahí realizan clases de taekwondo y se reúne otra junta vecinal. Ante esto, los apoderados del Jardín Infantil Junji, Ceci Ositos, están intentando evitar el eventual cambio de sede en reuniones con representantes de la autoridad comunal, con la junta de firmas y también lienzos fuera del recinto. Así lo indicó la representante de los padres, Yasmín Burgos, quien advirtió falta de interés en solucionar el problema por la municipalidad de Puerto Montt.
Tuvimos reunión con el asesor del alcalde, don Juan Ortiz, y nos comenta que le mostré las firmas y sinceramente no fueron ni miradas, ni me las recibió las firmas. Entonces para mí fue bastante frustrante no tener como empatía, por así decirlo, con los niños. Son niños de 2 a 4 años y quedarían sin un jardín cerca de su domicilio. Entonces no se dan cuenta que también la comunidad está con nosotros, porque no es fácil hacer un puerta a puerta.
El jardín infantil cuenta con alrededor de 20 infantes matriculados y una lista de espera que supera los 10 menores, por lo que la principal preocupación de los apoderados es que sean trasladados a un lugar en el que no estén las condiciones necesarias para continuar. Finalmente, la radio contactó a la municipalidad, pero hasta ahora no se han referido. Bio Bio, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt modificó la medida cautelar impuesta a Marcela Moreno, única imputada civil formalizada en la investigación que desbarató el ingreso de elementos prohibidos y la permisividad que existía en los módulos de condenados con alto compromiso delictual en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. El rol de la mujer, según Fiscalía, estaba relacionado con pagar a los gendarmes juntos con entregarles, por ejemplo, celulares y cargadores para que los ingresaran adentro del penal. El Tribunal de Garantía de Puerto Montt la había dejado con arresto domiciliario, razón por la cual la fiscal Natalie Johnson apeló, siendo posteriormente acogida a su alegación.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en forma unánime, revocó la decisión del juez de garantía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de la imputada, que no era funcionaria pública, formalizado por delitos de soborno reiterado, lavado de activo y formar parte de la asociación criminal.
Se decretaron 200 días de plazo inicial para la investigación y los gendarmes que fueron despedidos de la institución cumplen su prisión preventiva en la cárcel de Concepción bajo estrictas medidas de seguridad. En prisión preventiva quedaron dos hombres extranjeros, quienes fueron formalizados por el secuestro, amenazas, porte de armas y municiones. Esto según la Fiscalía de los Muermos, que todo partió la noche del jueves, cuando los imputados se encontraron para poder compartir con dos mujeres y un tercero en una parcela del sector. En dicho contexto, uno de ellos perdió su teléfono celular, por lo que procedieron a encerrar a dos víctimas, exigirles la devolución del aparato, intimidándolas con arma de fogueo y cuchillos, mientras que la tercera persona de la reunión social escapó. Tras la formalización, la fiscal subrogante Caroline Conrad confirmó el envío de los sujetos a la cárcel.
Existió una denuncia ante carabineros de la localidad de Los Cuervos por un secuestro de dos mujeres. Carabineros concurre al lugar y al llegar al lugar salen dos mujeres pidiendo el auxilio pertinente, por lo que proceden a la detención de las personas que se encontraban en el lugar, que eran dos hombres de nacionalidad extranjera. Bueno, los imputados quedaron tras el control de detención, que se ajustó a derecho, quedaron en prisión preventiva ambos imputados.
Los imputados retuvieron encerradas a las mujeres por unas 3 horas hasta que una de ellas logró comunicarse con una tercera persona para pedir ayuda. Esta posteriormente llamó a carabineros y las policías concurrieron hasta el domicilio y detuvieron a los imputados. Se fijaron 100 días para las diligencias adicionales.
La radio alerta y oportuna.
Advierten que todavía quedan formalizaciones pendientes en el marco de la causa Torreón, que terminó en su primera etapa con 7 gendarmes en prisión preventiva y la pareja de un interno de la cárcel de Puerto Montt igual, tras las rejas. En 2 jornadas de formalización se revelaron algunas excentricidades a las que tenían acceso los privados de libertad de alto compromiso delictual. Robinson Cárdenas, ¿cuáles son los detalles?
Pizzas por 25 mil pesos, un sándwich Barros Luco o empanadas con un valor de 5 mil. Pollos en formato crispy, papas fritas, pichangas por 50 mil, sushi en 70. Bebidas energéticas, resistencias eléctricas para hornos, Viagra, celulares, droga, pagos por permanecer en módulos, un verdadero supermercado en el módulo 43, depósitos en cuentas BCI Match y preocupación por comentarios en redes sociales. Todo esto forma parte de lo expuesto por la Fiscalía en 2 jornadas de formalización, tema del cual hemos estado conversando desde el martes cuando se materializaron todos estos arrestos, 8 órdenes que fueron autorizadas por el Tribunal de Garantía. Recordemos que una de ellas incluso se concretó cuando uno de los implicados, un ahora ex gendarme, iba ingresando a su turno. ¿Por qué? Porque estas personas no hacían turnos de noche, por ejemplo. Y aprovechando que ingresaban temprano por la mañana, aprovechando además que durante la noche caen desde distintas áreas pelotazos, los denominados lanzamientos a la cárcel, y aprovechando también el estrés de sus colegas que estaban de noche y que no alcanzaban a tomar los pelotazos, iban ellos, los recuperaban y después a cambio de dinero se los entregaban a los internos, pasando por sobre lo básico en el cumplimiento de una condena, que es estar con privilegios limitados y cumpliendo en este caso un estricto reglamento. Lo que expuso la Fiscalía incluye también el pago por cambios de área dentro del penal puertomontino, porque si usted quería estar protegido tenía que pagar. Si no pagaba, se veía expuesto a maltratos, golpizas, allanamientos. Quedaba expuesto ante la población penal. Un abuso de poder a cambio de dinero que solo hemos visto hasta ahora, al menos yo, en series de plataformas de streaming o que se transmiten en televisión abierta. Todos los imputados están ahora en prisión preventiva. ¿A quién nos referimos? Bueno, a los gendarmes, a los ex-gendarmes Edgardo Serna, Zenén Orellana, Nicolás Toro, Diego Casanelli, Francisco Romero, Mario Palma, además de Hugo Núñez, quienes fueron trasladados a la cárcel de Concepción, a diferencia de la mujer, Marcela Moreno, que quedó en Puerto Montt. La investigación cuenta con declaraciones de internos que han pedido protección sin rebaja en sus penas ni ningún tipo de negociación con el Poder Judicial. Solo cansados de los abusos de los gendarmes y cansados también de tener que pagar por cumplir en este caso su sentencia bajo los parámetros que la normativa lo exige. ¿Están presos? ¿Cometieron delitos? Sí. Pero también hay normativas que deben cumplirse y hay acciones que incluso al interior de la cárcel no son permitidas. También hay gendarmes que declararon como testigos protegidos y otros que declararon sin ser testigos protegidos, personas que debieron en algún momento pedir licencias médicas porque cuando enfrentaron a sus colegas corruptos fueron amenazados y eso los hartó. Todo eso generó que en el fondo desde 2023 a la fecha se desarrolló una indagatoria que involucró servicios de inteligencia, de gendarmería, también equipos de la policía de investigaciones, escuchas telefónicas, conversaciones que daban cuenta del avance que habían tenido estas personas en su manejo de 3 módulos del penal Alto Bonito. De acuerdo a la Fiscalía, los imputados facilitaron sin controlar ni denunciar el ingreso de elementos prohibidos, realizaron allanamientos a internos de los módulos 41, 42 y 43, incautaron teléfonos, drogas, realizaron incautaciones para luego vender, entregar o devolver todo a cambio de plata. Además, está la venta o arriendo del patio de los módulos para que determinados internos puedan realizar, comillas, trabajos. ¿Qué trabajos? Usar celulares para estafar, junto con coordinar lanzamientos de drogas o teléfonos para que estos después sean vendidos al interior de la cárcel. Durante la audiencia de formalización, la fiscal Natalie Johnson, en la primera jornada, leyó transcripciones de escuchas telefónicas mostrando cómo la corrupción era ampliamente conocida en la población privada de libertad.
Acá los pacos, estos hueones del módulo, eran pacos, hueón, pero ahora ya se abrieron y todo pagado por hueón. Se identifican respectivamente a los internos, se hablan de otras conversaciones, hay otras conversaciones también en donde señala un interno que necesita un celular, dice que tengo plata al tiro, el otro le dice que están escasos.
Eran pacos, eran personas en el fondo que ejercían su labor de fuerza dentro de la cárcel, pero luego se abrieron, se entregaron al dinero, se entregaron a algo que también dentro de lo que comentaba el Ministerio Público se pudo haber generado en base a presiones de la misma población penal. Pero en el fondo lo que hoy día ha logrado establecer el Ministerio Público, la Fiscalía, a través de poco más de 2 años de investigación, es que había un poco de una cosa, un poco de lo otro, y en el fondo una sociedad, una relación incestuosa entre quienes están a cargo de mantener el orden y quienes deben estar cumpliendo sus penas como corresponde, como la ciudadanía lo espera. La misma persecutora, la fiscal Natalie Johnson, en conversación con la radio, confirmó la gravedad del caso, destacando también el trabajo que han realizado con quienes siguen firmes realizando su labor.
Si bien este es un caso de corrupción grave, quiero destacar que no representan la generalidad de la labor que hacen los funcionarios de gendarmería a lo largo de Chile al interior de los centros penitenciarios, las unidades de traslado, la UCEP, y también las mismas oficinas de seguridad interna y los departamentos investigativos como ORICRIM y DICRIM de gendarmería, que sin lugar a dudas ellos mismos fueron los que contribuyeron a desbaratar esta organización criminal, investigaron a sus propios colegas, denunciaron a sus propios colegas y hoy sus colegas, que se alejaron por supuesto de la labor constitucional que tienen, se encuentran privados de libertad.
La fiscal Natalie Johnson relató también que la indagatoria que dirige pasó a una nueva etapa en la que se busca formalizar a quienes sobornaron a los gendarmes, coordinaron ingresos de drogas y estafaron a personas desde la cárcel de Puerto Montt.
Como ahora ya prácticamente las personas que formaban parte del liderazgo o de la cúpula de esta organización se encuentran privados de libertad, pasamos a una segunda etapa con el equipo investigativo, en virtud del cual podemos demostrar los antecedentes, y es responsabilizar a cada una de las personas, de los imputados, algunos condenados que también sobornaron, imputados que estafaron e imputados que coordinaban ingreso de drogas desde el exterior al interior. Esa es la segunda parte de la investigación.
De momento, el Ministerio Público no tiene un número determinado de personas a formalizar en el futuro en torno a un caso que parece tener expuesta solo la punta de un gran iceberg. Los pagos, porque hasta ahora hemos hablado de todo lo que se logró ingresar y que efectivamente los gendarmes o ahora estos ex-gendarmes estaban recibiendo pagos. Pero ¿cómo se realizaban? Bueno, era todo a través de transferencias electrónicas o efectivo. Transferencias electrónicas a cuentas de testaferros para luego ser entregados a los gendarmes por terceros directamente en efectivo. Se te pagó a gendarmes, por ejemplo, en plena vía pública, en el sector barrio industrial, en la feria de Navegando el Futuro en Alerce, afuera del Mall Paseo Costanera, y después los gendarmes, si es que no recibían la plata en efectivo, la retiraban usando las cuentas BCI Match, para los cuales traspasaban los pagos usando palos blancos y realizando los giros en una tienda de una ferretería a nivel nacional en la parte alta de Puerto Montt. Usaban un cajero en particular, de hecho la investigación logró solicitar las cámaras de vigilancia del cajero y de esa tienda para poder corroborar cuántas veces al mes iban estos gendarmes a retirar el dinero, porque se realizaban cobros semanales y los ingresos prohibidos solo podían ser de lunes a viernes durante el día, puesto que los fines de semana las personas que llevaban los liderazgos no estaban trabajando, en este caso los suboficiales mayores. Y la tercera forma en la que los funcionarios, ahora exfuncionarios de gendarmería, recibían los pagos era a través de especies, es decir, ropa, alcohol, computadores o relojes. Todo justamente a pedido de quienes ahora están tras las rejas. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para Puerto Montt. Tendremos una tarde con cielos mayormente soleados, con temperaturas alrededor de los 16 a 17 grados Celsius y condiciones bastante agradables para actividades al aire libre. En Castro, en tanto, la capital chilota también disfrutará de una tarde con sol, pero algunas nubes, con máximas cercanas a los 18 grados. En Quellón, en tanto, en el extremo sur de la Isla Grande, el cielo se mantendrá con nubes y claros, con temperaturas alrededor de los 18 grados. En Ancud, al igual que en Castro, en esta tarde se espera el cielo con sol, pocos bancos de nubes. En Chaitén, en el sector más austral del trayecto, también viviremos una tarde con cielo despejado, mayormente soleado, con temperaturas que llegarán a los 18 grados Celsius. A esta hora en Puerto Montt tenemos exactamente 17 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el tramo Río Bueno, Puerto Montt. En el sector Puente Rahue hay encostamiento en la calzada sur a norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta, emergencia o información, recuerda que se encuentra disponible durante las 24 horas del día los teléfonos SOS, que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son exactamente las 2 de la tarde con 41 minutos. Hasta aquí la revisión de las noticias. Quédate en compañía de la radio, que ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime BCI. Suena bien.
Información deportiva a esta hora en la voz de Benjamín Rojas.
Empezamos con el fútbol internacional porque el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrenta hoy desde las 17 horas al Villarreal en un duelo clave por la jornada 20 de la Liga Española. El submarino amarillo es tercero en la tabla, mientras que el conjunto bético se ubica en la sexta posición en zona de clasificación a competiciones europeas. En la previa del encuentro, el ingeniero atendió la conferencia de prensa típica y realizó un balance de su etapa en el cuadro sevillano.
Un proceso que va avanzando año tras año, que siempre intenta buscar mayores logros, que para mí, lo que para mí más importante ha sido justamente inculcar esa ambición que nadie se esperaba, jugar 6 años, 5 años seguidos en Europa y ahora parezca poco.
Pero pasamos al fútbol chileno porque hace algunas horas se comunicó la lesión de Gabriel Castellón en el entrenamiento, en el último entrenamiento en el CIFUB, antes de su duelo mañana contra Racing en un partido amistoso que se disputará a las 19 horas en el Esterroa Rebolledo de Concepción. Lamentablemente el jugador no viajará con el club y será los exámenes médicos pertinentes el día de hoy. Se teme también que se pierda el amistoso contra Universitario de Lima. Por otra parte, el seleccionado venezolano Eduard Bello confirmó su salida definitiva de Universidad Católica, esto pese a su buen rendimiento bajo, sobre todo, la conducción de Daniel Garnero. Tenía intención de seguir en el club también quería contar con él, pero las negociaciones entre la dirigencia cruzada y Barcelona no llegaron a acuerdo, y más tarde, a pesar de todo esto, el cuadro ecuatoriano informó la rescisión del contrato de Eduard Bello, lo que parecía obviamente abrir la puerta a su retorno, pero finalmente fue Bello el que cerró el capítulo en sus redes sociales. Y ahora vamos con la información del Dakar.
Radio.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Se disputó la última jornada del Rally Dakar 2026 con la etapa 13, que es un trazado mucho más corto en comparación a las etapas anteriores, porque está compuesto por 33 kilómetros de enlace y 105 de especial. La gran sorpresa de este Dakar fue el piloto chileno de la categoría Challenger, Lucas del Río, quien terminó tercero en la última etapa y se convirtió en el mejor chileno entre los 7 participantes nacionales. El resultado que obtuvo hoy le permitió finalizar cuarto en la clasificación general. Y escuche bien, por favor, porque estuvo muy cerca de entrar al podio. Estuvo solamente a 1 minuto y 17 segundos de quedar en esa tercera posición. Cabe destacar que Lucas del Río debutó en estas competiciones el año 2020. Solo lleva 5 años de carrera, bueno, 6 ya. Finalizada la competencia, Lucas del Río entregó sus impresiones tras finalizar el Dakar 2026.
¡Qué tremenda carrera! Contento. No nos dio por 1 minuto. Pinchamos a 15 kilómetros de la meta en neumático y no paramos, seguimos a fondo. Y tuvo peludo esa manejada. Nos dimos vuelta en una parte, pero eso, contento, cuarto lugar, así que bien.
El otro representante nacional en Challenger, Ignacio Casale, fue 13º en la etapa final y cerró el Dakar en el 6º lugar de la tabla general. En la categoría side by side, Francisco Chaleco López concluyó 5º en la última especial y terminó 6º en la tabla general. De esta forma, con la finalización de José Ignacio Cornejo en motos en la 6ª posición, perdón, en el 7º puesto, son 4 los chilenos que terminaron en el top 10 del Rally Dakar. Finalmente, en la categoría Ultimate, Hernán Garcés terminó en la posición 28 y Tomás de Gabardo en motos se ubicó en el vigésimo sexto lugar. Y tengo una anécdota del Rally Dakar. Tras la finalización, hubo un final para la historia porque el argentino Luciano Benavides conquistó el Dakar 2026 de motos en Jambú por apenas 2 segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El título lo aseguró tras un error de navegación de Ricky Brabec, que era el actual, el vigente campeón de la categoría, y esto fue en el kilómetro 98 de la especial, o sea, tan solo 7 kilómetros de la finalización de esta carrera. Lo que pasó fue que el estadounidense se desvió en ese kilómetro hacia la izquierda, y cuando venía el argentino detrás de él, vio a lo lejos a este piloto y pensó que era un turista. Cuando vio que se devolvió de la ruta, el argentino se dio cuenta que era el competidor que estaba persiguiendo y aceleró lo más que pudo los últimos 7 kilómetros y lo finalizó ganando por esos 2 segundos, que en el Dakar no es nada.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención, vecinos de Puerto Montt, Saesa informa que por mejoramiento y ampliación de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 20 de enero, entre las 10 y las 16 horas, comprende sector La Goleta, Trapén de Manitao, Camino Pargua, kilómetro 18, Lomas de Monteverde y Ruta 5, kilómetro 1039. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria, el obituario del día en Bio Bio.
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera madre, hermana, tía, abuelita y bisabuelita, María Berta Ariela Soto Asensio. Sus restos son velados en el Salón Velatorio de Funeraria Nazaret en Olmeneta 1077 en Puerto Montt. Sus funerales se efectuarán el domingo 18 con una misa a las 15 horas en la Iglesia de los Padres Jesuitas de Puerto Montt, para después continuar al Cementerio de los Muermos. Firma familia Raurich Soto. Se comunica el sensible fallecimiento de José Simón Barrientos Ruiz. Sus restos son velados en la que fuera su casa habitación en Ayacara. El día y hora de sus funerales se comunicará oportunamente. Firma su esposa, hijos, hermanos y familia. Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera padre, suegro, abuelitos y bisabuelito, Hernán Barrientos. Sus restos son velados en la que fuera su casa habitación, sector Lagunitas, kilómetro 3,5 interior, Cabañas Quiñeco. Día y hora de sus funerales se comunicarán oportunamente. Firma familia Barrientos Muñoz.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
En los estudios de Biobío hay documentación a nombre de José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante y Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525. Cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio, bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque somos.
Biobío Puerto Montt tiene número único.
Red fija 65-222-7680. Celular más 56-65-222-7680. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Puerto Montt. La radio te escucha. La radio responde.
¿Es esto? Just fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.
of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go.
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go.
Let me go.
Never, never let me go.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has the devil put aside for me.
Que transporte, camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur, Pilpilco 800, Puerto Montt, Ruta 5, 2843, Castro.
Éxito total de Puerto Montt. Acompáñanos hoy, 17:30 y 20:30 horas. Outlet Paseo Alerce. Prepárate para ser transportado a una época donde los dinosaurios dominaban la tierra. Venta de entradas en boletería del circo. Circolodinosauriochile.cl. Acompáñanos hoy, 17:30 y 20:30 horas. Outlet Paseo Alerce, Puerto Montt.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Tu nueva casa con entrega inmediata en Puerto Montt y con el beneficio de la tasa rebajada se encuentra en Portal del Sur 6 de Pocuro. Conoce el piloto de 3 dormitorios pensado para que cada integrante de tu familia tenga el espacio que merece. Visítanos en Avenida Trapén 101 en Palitao y ven por la promoción diseñada para ti. Paga el pie de tu hogar hasta en 60 cuotas. Bases y más información en pocuro.cl.
En Mowi unimos innovación y tecnología para cuidar el mar y trabajar junto a nuestras comunidades. Así llevamos a más de 70 países un salmón sustentable, cultivado con orgullo desde el sur de Chile.